Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 6 de enero de 2023. Aquí estamos otra vez. Nada, que nos han liado para pasarnos por la radio esta madrugada. Y digo yo, ya verás tú si al final no nos encontramos con los Reyes Magos por ahí allanando moradas y todavía tenemos un lío con ellos. Porque claro, de pequeños nos contaron que si te topas con los Reyes en plena faena, lo mismo se asustan y no te dejan los regalos. Pero no. En este caso ha habido suerte y no hemos visto nada raro. Debe ser que Melchor, Gaspar y Baltasar andaban ya por el otro lado de la ciudad dejando regalos a los más pequeños y no tan pequeños, ¿eh? Porque, oiga, eso de que se acuerden de uno siempre hace ilusión, se tenga la edad que se tenga. El caso es que en esta noche tan especial, en esta festividad de la Epifanía del Señor, el tiempo ha acompañado bastante y hoy lo que nos espera es un día de sol en prácticamente toda España, salvo por algunas nubes y nieblas que se concentrarán en Galicia, Castilla y León e incluso en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, pues se mantienen a la baja. Así que nada, así se presenta este día festivo que será tan especial en muchos hogares, sobre todo en aquellos que tengan críos en casa, porque por eso precisamente nos sobrecoge especialmente y nos deja mal cuerpo lo que ha pasado en el municipio sevillano de Marchena, donde la cabalgata de Reyes ha terminado de la peor manera posible. Parece que el tractor que llevaba una de las carrozas ha perdido el control y se ha llevado por delante a una parte del público, con tan mala suerte que hay una persona fallecida y 5 heridos, uno de ellos un niño de apenas 2 años. A ver si tenemos noticias en las próximas horas y dentro de la desgracia esa noticia va mejor. Y entre tanto, como se pueden imaginar, hoy seguirá siendo también un día especial en Roma, porque la ciudad eterna y especialmente todo lo que rodea al Vaticano continúa sumido en el recuerdo a Benedicto XVI. Hoy es el primer día completo en el que los restos del Papa emérito descansan en la cripta de la Basílica de San Pedro, a la espera de que el próximo lunes su tumba pueda ser ya visitada por el público en general y por los fieles que allí así se presenten y quieran ver esa tumba y así lo deseen. Desde luego, si hay una palabra que pueda definir la ceremonia de ayer en la Plaza de San Pedro, esa palabra o una de esas palabras sería sobriedad, la misma sobriedad con la que Ratzinger se condujo en vida, ese estilo sencillo del Papa que dedicó su existencia a reflexionar sobre la comunión entre fe y razón en busca de la verdad. Fue Benedicto XVI el Papa que alertó al mundo de la llegada de la posmodernidad, con el inquietante despliegue de todos sus estandartes, incluidos el relativismo y las verdades a medias, las verdades relativas, las verdades subjetivas que no de forma casual dieron paso en los años posteriores a conceptos como las fake news, que ahora nos resultan tan familiares, pero que en 2005, cuando Ratzinger llegó al papado, no lo eran tanto. Harían mal, seguramente, los no católicos en desdeñar las enseñanzas o las reflexiones de Ratzinger porque su legado intelectual y moral fue más allá del credo cristiano. O dicho de otra manera, fue perfectamente aprovechable para cualquier persona de cualquier creencia, si se tiene la mente abierta o si se tienen inquietudes filosóficas para escuchar las conclusiones de un gigante intelectual. En fin, si una palabra pudo ser sobriedad en una mañana romana de niebla, la imagen histórica, la imagen para la posteridad, pudo ser la de un papa despidiendo a otro papa. Benedicto XVI nos dejó como último legado la convivencia con la figura de un papa emérito y la última consecuencia de eso se tradujo ayer en una foto que ya es historia, dentro de la larguísima historia de la Iglesia. El Papa Francisco bendiciendo y apoyando su mano en el féretro de otro papa, el papa que le precedió y que tanto le ayudó con sus consejos y con su actitud humilde en estos últimos años. Tan especial fue esa relación entre dos papas que ayer Francisco no pudo por menos que reconocer la huella que ha dejado en él y en todos Benedicto XVI.
Como le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui.
Como las mujeres del Evangelio en el sepulcro, estamos aquí con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle una vez más ese amor que no se pierde. Queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que él supo esparcir a lo largo de los años.
Y ha saputo elargir en el corso de los años.
Bonitas palabras del Papa argentino sobre el Papa alemán o bávaro, porque Ratzinger solía remarcar que su personalidad y su biografía no se entendían sin el hecho de haber nacido en la católica Baviera. El caso es que la renuncia en su momento de Benedicto XVI nos deparaba en diferido, andando el tiempo, todo este tipo de sensaciones curiosas. Un papa que muere, pero cuya muerte no suscita un cónclave de fumatas negras y fumata blanca, y un papa en ejercicio que despide a otro papa. Imágenes y situaciones para la historia que, por cierto, han sido contadas por todo el equipo de COPE de manera magistral durante todos estos días. Desde luego, de parte de los que hemos estado estos últimos días como meros oyentes, vaya desde aquí nuestro más sincero reconocimiento. Y nada, por lo demás, hoy habrá noticias de las que habrá que estar atentos. Por ejemplo, esa tregua de 36 horas que ha anunciado Vladimir Putin en la guerra de Ucrania para celebrar la Navidad ortodoxa. Ahora lo que hay que conseguir es que en Rusia y en Ucrania la Navidad sea permanente y no solo cosa de las presiones de la Iglesia rusa para tener la fiesta en paz, ni que sea durante poco más de un día señalado en el calendario litúrgico. Ojalá este 2023 sea el año en el que Putin acepte que su voluntad de someter a Ucrania no va a ningún sitio más allá de empobrecernos a todos. Ahora iremos, si les parece, con las reacciones a esa tregua de 36 horas, que los ucranianos, por cierto, ya han desdeñado. Pero mirando ya un poco más a las cosas de casa, estamos todavía en la primera semana del año. Y quieras que no, todavía son muchos los que van al trantrán con las fiestas navideñas. De hecho, hemos sido muchos los que nos hemos cogido unos días de descanso esta semana, o todavía hoy mismo están de descanso en este festivo. Pero el lunes, así en general, volveremos a coger la velocidad de crucero, y ahí es donde las familias van a ver claramente ¿qué ha cambiado para mejor o para peor en el plano económico? Por ejemplo, lo del combustible, ya lo hemos podido comprobar muchos a poco que hayamos hecho algún desplazamiento estos días. Diésel a 1,50 en la ida, gracias al descuento que todavía estaba en vigor el 31 de diciembre. Y en cambio, a la vuelta, si nos ha pillado ya en enero, diésel a 1,70. Es verdad que hay gente que aprovecha las ofertas de gasolineras muy concretas que pueden estar por debajo de eso, pero lo normal, céntimo arriba, céntimo abajo, viene a ser eso. En una semana hemos empezado a pagar unos 10, 11, 12 euros más por echar en el tanque de combustible, lo mismo que en la última semana de 2022. En todo caso, lo que más van a notar las familias, pasado ya este fin de semana, es lo del supermercado. ¿Se va a notar realmente la rebaja del IVA en los productos a los que le han bajado el IVA? ¿La ganancia se la van a quedar los supermercados? ¿La ganancia se la va a quedar el nuevo impuesto a los plásticos que en toda Europa solo se le ha ocurrido aplicarlo al gobierno español? Bueno, pues de momento notarse se nota poco, como cabía esperar. De hecho, ya hay informes de organizaciones de consumidores que aseguran que hasta 7 supermercados no estarían aplicando las rebajas. Y luego está el enfado del sector de la carne y el sector del pescado, que siguen con su guerra particular por no haber entrado en la rebaja del IVA. De hecho, los pescadores han enviado una carta a Pedro Sánchez para hacerle reflexionar. No sabemos. Lo mismo en el plano económico, si siente que le puede ir en ello algunos votos, el presidente del gobierno se muestra algo más comprensivo que en otros ámbitos, porque en lo que se refiere al Poder Judicial, ahí el gobierno se ha cerrado en banda ante la última propuesta del Partido Popular. Y lo curioso es que los populares no han propuesto nada muy diferente a lo que pide Bruselas. Es decir, emprender la reforma que permita despolitizar el Poder Judicial en España. ¿Qué ha propuesto Núñez Feijóo? Pues que acepto renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial si tú también aceptas despolitizar el sistema de elección de vocales y jueces de ahora en adelante. Es decir, aumentar el porcentaje de jueces que son elegidos por jueces. ¿Qué pasa? Que aquí se ve claramente que el PSOE lo que quiere es disfrutar ahora de su ronda de vocales y jueces afines sin cambiar el sistema, como tampoco lo cambió, por cierto, el PP cuando tuvo ocasión. Y de este círculo vicioso, pues no nos saca nadie.
Yo le pido al señor Feijóo que ejerza su liderazgo y que firme ese acuerdo que ya teníamos última. El modelo actual es un modelo perfectamente constitucional y democrático.
El ministro Félix Bolaños, en declaraciones a La Sexta, insistía en firmar el acuerdo al que habían llegado PSOE y PP para renovar los vocales del Consejo sin entrar en un cambio en profundidad del sistema, que se fue al traste, como recordarán, cuando el PP tuvo la certeza de que Sánchez se disponía a suprimir la sedición y abaratar la malversación. El PSOE martiriza al PP con que está impidiendo desbloquear la renovación de un Consejo General que está con el mandato caducado, y el PP va a tratar de poner al PSOE en evidencia ante Bruselas al demostrarse que los socialistas se niegan en rotundo a despolitizar la justicia en España, que es algo, por cierto, como tantas otras cosas, que Pedro Sánchez prometió a los españoles cuando era simplemente candidato a la presidencia del Gobierno. Claro que para cabezonería del Gobierno, cabezonería de esa que linda con la soberbia, la que está demostrando en relación a la ley del solo sí es sí. Ya son, que sepamos, al menos 140 los violadores que han visto rebajadas sus condenas y 17 los que han salido directamente a la calle. Y aquí, mientras el PSOE trata de marear la perdiz con que están estudiando fórmulas para retocar la ley, más allá de la chapuza de introducir una enmienda a la exposición de motivos de la ley, que no tiene ningún tipo de valor jurídico, resulta que Podemos rema en la dirección contraria, tanto que los podemitas ya han dejado claro que su intención es dejar la ley escurriendo al sol hasta que escampe, hasta que los jueces, dicen, empiecen a aplicarla bien. Esa es la peculiar lectura que hacen de lo que pasó con la ley de 2004, que según ellos tardó un tiempo en aplicarse bien. Bueno, pues aceptando que esto fuera así, que ya es mucho aceptar, cabría preguntarse si la intención de este gobierno es permitir que, en el entretanto, los agresores sexuales se sigan viendo beneficiados por una ley claramente deficiente, que el gobierno de coalición no acaba de reformar por el simple hecho de que reformarla sería reconocer que metieron la pata hasta el fondo. Esta ley no se puede comparar con la de 2004 porque la de 2004 no provocó beneficios penales a más de un centenar de violadores, con 17 de ellos directamente en la calle. Estamos hablando de un escándalo tan grande que en cualquier país de nuestro entorno hubiese provocado ya dimisiones. Aquí no, aquí tenemos un gobierno cuyo presidente forzó en su momento la salida de Máxim Huerta y Carmen Montón, pero el día que le tocó a él con la polémica tesis doctoral, parece que ese día entendió que si aguantas, al final no pasa nada. Y desde entonces, aquí no dimite nadie, por muy gorda que la haga.